bienvenidos nuevamente a este podcast que a muchos les gusta y otros odian por el contenido que tenemos. Pero aquí estamos, episodio número 70, 70 episodios. Y hoy me hago acompañar de mi amiga, mi psicóloga, mi compañera en sentimientos encontrados de mi vida, Emma. Emma. Mi brújula en momentos de oscuridad. Emma, ¿qué es lo que? ¿Cómo tú estás?
Todo bien, ¿y tú?
Todo tranquilo. Mira, Emma y yo estábamos hablando los otros días. Dijimos, coño, deberíamos de hablar sobre eso de la incapacidad que tiene esta generación de estar solos. Yo creo que tú y yo estábamos conversando de eso, como que, y uno de los puntos que estábamos hablando, que tuvimos que detenernos, porque yo le dije, coño, espérate, vamos a seguir hablando, mejor vamos a dejarlo para el podcast, porque si no, ¿verdad? No vamos a ir en una hablando del tema. Pero sí estaba mencionando en ese tiempo, recuerdo que te dije, como que en estos tiempos donde hay una interconexión, ¿verdad? Donde todo el mundo está conectado, donde a cada momento tú recibes una notificación de X o Y lugar o de X o Y persona, como que no existe un momento donde tú te sientas realmente solo. O sea, como que tú siempre tienes algo o alguien que ocupa tu tiempo. O sea, no sé si te ha pasado, por ejemplo, que es lo que yo más recuerdo, es como cuando se te daña un celular. ¿Tú no ves que la gente no soporta cuando un celular se le daña, se le descarga?
O se le queda.
O se le queda, como que tú no procesas el pensamiento de que durante el resto del día tú no vas a tener a nadie jodiéndote. No sé por qué nos pasa eso. Y una parte de la conversación que teníamos, y más se centra en la parte de las relaciones interpersonales, que últimamente como que al vivir tan interconectado y requerir una conexión íntima con alguien, como que no nos vemos solos. Como que yo todavía no conocí una persona que me diga, tú sabes qué, yo sí está solo el resto de mi vida. Como que yo quiero estar solo, sin nadie. O sea, no quiero estar amorosamente con nadie. O sea, ¿tú crees que eso es posible? O sea, yo sé que sean los casos, pero ¿es posible estar solo? ¿Y qué conlleva estar solo para ti, según tu entendimiento?
Bueno, no creo ni que quedarse solo por el resto de la vida, porque como dice un tío mío, hasta los pajaritos nacen de a dos. Y el ser humano es un animal de manada. Entonces no creo en eso de que, ay, que me voy a quedar solo por el resto de la vida. Ahora, tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, de que crea un malestar de cuando se daña el celular, cuando se descarga, cuando se te queda en la casa, es que no es fácil quedarte contigo cuando tú no te conoces. Cuando tú tienes issues por resolver, porque quedarte contigo significa enfrentarte a ti y no hay forma de salir de ti, porque puede ser que una persona me caiga mal y ya cuando yo me vaya a mi casa pues ya yo no la veo más, pero ¿cómo tú te corres? ¿Cómo tú le corres a eso? Entonces, una manera de siempre estar acompañado, de siempre tener compañía, es eso de no enfrentarte. También puede abarcar otro tipo de cosas, de que yo no puedo estar solos por issues que yo tenga de la niñez, de que a mí nunca me vieron, de que nunca tuve esa atención de mamá o papá, pero de que ay, ir solo para el resto de mi vida, yo no lo creo.
Pero es que nadie se busca en el interior. O sea, de verdad, tú puedes tener cualquier tipo de trauma cuando tú eres niño y es difícil que una persona adulta que tiene su mente tan ocupada en Netflix, en Instagram, en WhatsApp, en el novio, en la mamá, en el papá, en fulano, en que no tengo pasaje, en que tengo que trabajar, en que tengo que cobrar, en que tengo que pagar, se dificulta en estos tiempos tú pararte un segundo y decir, mire, espérate, yo tengo un trauma de cuando carajito, por eso yo necesito estar acompañado de alguien. Entiendo, o sea, tiene que llegar por lo menos un profesional que te diga a ti, coño, o que tú acudas a un profesional que te ayude a ti superar esos no se le llama trauma, pero quizá el ser humano entiende que como algo que te resta, porque yo soy muy creyente de la soledad. Tú puedes estar acompañado, tú puedes salir con amigos, tú puedes compartir y entretener tu mente en lo que te dé tu gana, pero ese momento de soledad siempre llega. Al momento, yo siempre he dicho, siempre llega un momento, usualmente de noche, cuando tú te vas a acostar, que ya tú paras todo, que tú estás listo para acostarte, que todos esos pensamientos llegan. que por más que tú te presentes frente a mí de X forma, en la noche tú vas a tener que pelear con todos esos demonios. Y no hay una cosa peor que tú escapar de esos demonios y evites enfrentarlos.
Por eso es que Joaquín Sabina dice en su canción que tardó 19 días y 500 noches. Porque es que en el día no es tan complicado, en la noche cuando te ves contigo es así, pero también es que uno no se da cuenta de que tiene un issue, uno no se da cuenta de que puede tener un trauma. Eso pasa desapercibido, uno simplemente como que siente el malestar, pero no sabe de dónde viene, pero uno no se da cuenta de eso. Hasta que algo más fuerte no te deja continuar con tu vida y tú decides, por ejemplo, tener ayuda profesional o lo que sea, y te das cuenta que había algo. Pero mientras tanto, es algo que pasa desapercibido a tus ojos porque es tu normalidad.
Tú sabes que en mi vida, como por ejemplo de pareja, yo me di cuenta un tiempo atrás, como en el 2016, 17, yo qué sé, como que yo no sé si lo he contado, pero como que llegó un punto en que yo dije, coño, yo estoy saltando mucho de relación en relación, como que yo me autoanalicé, yo dije, coño, termine con fulana y como que a los 3 meses ya tengo un coro nuevo y me meto en amores, dura un año y medio, termino, ahí mismo como que encuentro a otra persona, me meto en amores. Y como que cuando terminé una relación como en el 2016, 2017, como que yo dije, coño, yo me quiero quedar solo. Como que ese sentimiento, llega un punto en la vida de todo ser humano que tú te quieres quedar solo, como que tú lidias tanto con los issues de otros, ¿verdad? En cuestión de pareja, que tú dices, déjame darme mi tiempo. Y eso lo escucho mucho más en las mujeres que en los hombres. Como que yo me voy a quedar soltera, no voy a lidiar a nadie. Pocos hombres yo he escuchado amigos míos que me dicen, yo me voy a quedar soltero, no me voy a meter a nadie. Eso es raro. Entonces, cuando yo decidí tomar esa decisión, no te voy a decir que me quedé el año entero de que solo, solo, ¿verdad? Hubieron sus movimientos, pero como en el plano de que tú depender emocional mente de alguien, yo como que no estaba en eso, ¿entiendes? Como tener que lidiar con esos pensamientos de otras personas, como que yo dije, yo no estoy para eso, y me ayudó en cierta manera, porque en ese momento yo pude como procesar esos demonios, no me quedó de otra, loca, no me quedó de otra que de noche, cuando ya yo estaba como que solo, no tengo coro, no tengo, tú sabes, di que esa gente di que buenas noches, duerme bien, qué sé yo cuánto, o buen día, es esa vaina, ese buen día de todos los días, ese buena noche, comite, ¿cómo te sientes? Como que cuando tú te sientes así, no solo, no diré solo, sino como que tú estás contigo mismo, que tú mismo es que tienes que hacerte valer, que tú mismo es el que tiene que sacar las energías sin pensar y que, ah, yo tengo una pareja que me va a hacer tal cosa. Como que eso te ayuda. Igual en esta pandemia que hemos vivido encerrado, que lo he dicho también anteriormente, que la gente no me cree. Yo me iba, por ejemplo, que de tanta saturación de trabajo y de estar encerrado, tú sabes que uno nada más salía para supermercado o para la casa. Para supermercado, para la casa. Para supermercado, para la casa. O sea, que tú quedaste encerrado, quizás hasta con tu familia. Y llegó un punto en que tú te aburriste, todo el mundo pasó por ansiedades, por depresiones. Y yo siempre analicé también en mí, porque me pasaron esos episodios, ¿por qué diablo yo me siento ansioso? Es que yo, esa necesidad, esa vida que uno ha llevado por tanto tiempo de estar acompañado, como que la vida te da una galleta, te encerraste por el coronavirus. ¿Qué va a hacer ahora? No tiene coro para salir. No puedes salir para la discoteca cuando tú quieras. No puedes juntarte quizás hasta con tu pareja. Entonces, cuando llegó esa parte del encierro, loca, yo dije, coño, estoy saturado y empecé a irme solo. Dije, déjame yo irme solo para un apartamento. Alquilaba uno y me iba solo. Mi mentalidad era irme solo. Y la primera vez que yo fui, en mi primera ocasión, loca, yo estaba era volviéndome loco. Yo decía, dije, coño, coño, pero yo estoy solo aquí. Déjame prender el bombillo, déjame prender la computadora. Pero como que a las horas, como que pude tener concentración en cosas. O sea, en la semana, en los meses anteriores, yo no me podía sentar a ver una serie de Netflix tranquilo. O sea, como que no me podía concentrar, no podría. Pero cuando estaba ahí, yo pude como enfocarme en algo. Y como que esa primera vez, aún yo sufrí ese momento de estar solo, de que 48 horas conmigo mismo, como que me funcionó, porque la segunda vez que lo hice yo estaba chill. Yo llegaba, me encueraba, ponía mi televisor, me ponía a comer, como que no tenía esa necesidad de poner celular A mi lado de que escuchar la notificación, o sea, como que ya me fui acostumbrando al hecho de que yo puedo estar solo, de que yo puedo estar tranquilo y yo no tengo la necesidad de tener que buscar una persona que me apoye emocionalmente. No sé si eso es algo como que ayuda dentro de los traumas que todos tenemos para uno sobrellevar ese pensamiento de que tengo que tener a alguien o muchas personas a mi alrededor para estar bien.
No, bueno, vamos por partes. Lo primero es que eso depende de la situación de cada quien, porque que tú eres una persona que vive rodeada de mucha gente en todos lados, en tu casa, en tu trabajo, y aquí y allá. Obviamente vas a necesitar, vas a buscar ese espacio para ti solo, porque es que lo necesitas, porque vives rodeado de gente. Pero una persona que no viva rodeada de gente, por ejemplo, que nada más somos mi esposo y yo, que por ejemplo él se va a trabajar, yo estoy de vacaciones, lo que sea, yo no voy a sentir esa necesidad que tú tienes de estar sola porque es que no tengo la misma cantidad de gente en mi entorno. Uh-huh. Lo primero. Lo segundo, eso de que, como tú me preguntaste, que si ese momento de estar solo como que puede ayudar a resolver los issues y como, ¿qué te digo? Eso es como tú navegar sin norte. Una persona que no sabe lo que le pasa o que no reconoce que tiene un problema o que ni se da cuenta que tiene un problema y se va a un sitio solo, es como un barco que estoy aquí, pero ¿y para dónde tú vas? Yo sé, pero estoy aquí. Para uno poder encontrarse consigo mismo, tiene que haber una dirección, tiene que haber visto un problema que no puede pasar con algo. Y tú dices, espérate, que tengo que analizarlo. No es simplemente de quedarme solo y ya, porque eso es lo que puedes... o detonar una ansiedad que no se sepa cómo manejar. Que conste que no soy psicóloga, esto que sé es empírico. Es empírico. Lo mío es la educación. Una cosa es tú, pues tú decirte, ven acá, me pasó algo. ¿Cómo, qué es lo que me pasa? ¿Cómo buscar de...?
Eso me pasó. Y por eso fue que tomé ese ejercicio, exacto.
Pero en otros casos, cuando una persona se ve sola, no puede enfrentarse consigo mismo. Es una lucha muy fuerte. O sea, no crea que se te está cogiendo esa lucha, es que usted es el único. Es muy fuerte encontrarte contigo. Y lo que hago es que uso las drogas. Dígase las redes, le escribo a alguien, me entretengo y trato de eso que me está dando problemas, pues déjame entretenerme con otra cosa y olvidarme de eso. Y dale la... Pero es lo que yo publiqué en Twitter el otro día, que tú dijiste sobre lo de las metas y eso, que la gente se enfoca, cuando tú le dices a una persona, incluso el Aine Félix le estaba hablando también, cuando tú le dices a una persona, mire, ¿cómo tú te ves en 5 años? ¿Cómo tú te ves en 10 años? Te dice, yo me veo con... Y todas sus metas son profesionales.
Sí.
Todos sus logros son profesionales. O sea, nadie le da esa importancia a la salud mental. Porque, ¿de qué te vale a ti tú tener muchísimos millones, un negocio estable y todo eso, y tú ser infeliz? Es que no hay forma. Entonces, yo creo que la prioridad es como que tú verte qué está pasando conmigo, si es que te causa un problema, porque si te sientes bien así, pues, ¿qué tal? Y así llega un proceso de que, ok, vamos a chequear, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Pero eso de estar solo, a mucha gente lo pasa. Y es increíble que de los chiquitos que arranca eso.
Sí, en verdad. Sí. Pero te digo, algo que pasó con este COVID fue que yo me di cuenta que yo pensaba que era el único que está... Todo el mundo parece que sufrió por ese... O la gran mayoría que sufrió por esa situación de que de las ansiedades y vaina. Y yo me puse a analizar eso y yo dije, coño...
Sufrimos todos.
Lo sufrimos todos. Y yo creo como que fue como algunos aprendieron, ¿verdad? Como que algunos como que despertaron algo que quizá tenían tiempo que no conocían de ellos. Y otros como que simplemente entendieron que era algún proceso de la cuarentena y que ya, cuando se abra la discoteca y el party y la movie de nuevo, vamos a volver a la normalidad. Y
la ansiedad es un demonio muy feo.
Claro, pero tienes que aprender de todas las situaciones negativas que pasan en tu vida, porque no simplemente pueden pasar con ficha. O sea, si a mí me pasa una depresión, por lo menos así que yo funciono. Tú tienes razón, hay gente que no sabe cómo salir de un hoyo. ¿Entiendes? No todo el mundo tiene la capacidad de quizá de autoanalizarse, de durar 2 semanas pensando, porque a mí me ha pasado eso, loco. O sea, yo duraba a veces que me pasó. Bueno, yo hablé contigo en ese tiempo que duré como 2 semanas dándole mente una mierda.
Sí, pero acuérdate que fui yo que te sacudí. ¿Tú no crees que puede ser tan
sí.
Mientras tú no habías descubierto la raíz de tu mal, tú tenías tiempo dándole mente.
Claro, cuando, claro.
Cuando conmigo, yo te dije, ¿tú no crees que quizás eso? Cuando tú viste la raíz de tu mal, te dices, ¡cucho! Entonces, por eso es que la ansiedad es un demonio maldito, porque la ansiedad tú sabes que algo te preocupa, no te preocupa, pero tú no das pie con bola. Entonces, te preocupas mucho más porque tú no sabes de dónde que viene la ansiedad.
Claro.
Y se vuelve un demonio, entonces pasa una estrategia de sobrevivencia que usa la gente, de que simplemente no le doy mente y sigo adelante. Correrle a esos tipos de problemas mentales es que más adelante te van a agarrar más cansado. Pero es que es bien difícil cuando te ataques de ansiedad que tú no sabes cuál es la raíz y el desconocimiento de esa raíz te pone más ansioso. Y no todo el mundo, yo he dicho eso después que conocí en un momento de mi vida la ansiedad y que después fue que lo aprendí porque por mucho tiempo le corrí. Mira tus demonios a los ojos. La ansiedad, al ser tan fuerte y tan grande, uno lo que hace es, déjame pensar en otra cosa, déjame entretenerme algo, déjame escribirle a alguien, por eso es que no quiero estar solo, déjame entretenerme con alguien. Y al final te agarra adelante más cansado. Entonces la ansiedad es un demonio que tú lo miras a la cara, okay, ¿qué es lo que tú quieres?
Claro, es cierto, en eso tienes razón, porque al final, las veces que uno siente ese tipo de ansiedades, como que se complica, como que, es como tú dices, o sea, se pasa su trabajo. Y en verdad, o sea, como que a veces uno se llena, te digo por ejemplo en las redes, o sea, mucha gente depende mucho de las redes y de la aceptación de otros para sobrellevar ese estado de soledad que ellos mismos quizás sienten de vez en cuando. Y de falta de amor propio. Eso es muy importante, eso del amor propio. Pero yo he conocido mucha gente que dependen de la aceptación de otros. O sea, a veces nos engañamos diciendo de que conozco muchos casos, nos engañamos diciendo de que no, a mí no me gusta que me hable mucha gente, a mí no me gusta qué sé yo cuánto, más sin embargo yo posteo cada rato en las redes, pero en realidad eso es una droga. Tú estás buscando la aceptación de algo para sentirte de que importas, de que no estás solo en el mundo, de que si alguien me dijo, wow, qué lindo tú te ves, o wow, qué linda tú te ves, tú entiendes en tu cerebro, que eso está comprobado científicamente ya con respecto a las redes sociales, que básicamente activan ciertos procesos en tu cerebro, que es como si fuera una droga. Tú te sientes bien. Si yo tengo 500 mujeres que me están diciendo, wow, qué papi, wow, qué lindo, wow, qué... yo me voy a elevar. Y al momento en que eso me falte, yo me voy a sentir bien. ¿Y qué yo voy a hacer? De forma automática, porque nos manejamos de forma automática. Yo voy a hacer cosas en mi vida para lograr ese sentimiento nuevamente. Pero al final yo lo que me estoy engañando. Porque siempre llega...
Tramas y no tiende la raíz.
Exactamente. Yo lo que me estoy engañando, y es un proceso también que yo lo viví, yo dije, no, espérate, yo me estoy engañando, porque a la hora de la verdad, y a todos nos pasa, a la hora en que tú estás chocando contigo mismo, ninguna de esas personas que quizás alimentan tu ego están ahí. Tú estás solo. Eso es simplemente una... Dime.
Mira algo que me pasó. En el último podcast que hice contigo, donde se hablaron de las tres verdades de Roto, pues ese podcast me lo mandaron un par de personas y cuando yo compartí, creo que fueron tres personas que me dijeron, y eso tiene que ver con el asunto del amor propio, que es algo que uno vive cultivando a través del tiempo, no digo que uno llega al nivel de que ya yo me amo y ya, no, eso es algo que se vive trabajando. Y me escribieron por privado personas allegadas a mí y me decían, en ese momento yo tenía un brote de acné por estrés. Y me decían, mira, pero tú debiste ponerte como un polvito o algo. No, yo no me gusta maquillar. Le digo, no me gusta. Yo nada más me maquillo como tres veces en el año. Para la fiesta del trabajo, para mi cumpleaños y otra cosa que aparca. Le digo yo, no me gusta maquillar. Y otra persona también me dice, pero mira, que sea un pintalabito, que si yo qué, que si cuando yo... No, ¿tú sabes por qué no? Porque yo lo que quiero es que atiendan lo que yo pienso. Lo que yo estoy diciendo.
Correcto.
No estoy atenta a que estén mirando, que si me veo. Yo quiero que atiendan mi cerebro. Yo no quiero que atiendan la imagen. Entonces, eso tiene que ver con que yo estoy segura que si tú quieres considerar que yo soy bonito y fea, bueno, pues es un problema tuyo. Pero yo quiero que tú atiendas mi cerebro, ¿no? De que cómo yo me veo, o que se me ve bien el pintalabio o con el pelo suelto, eso a mí no me importa. Pero eso tiene que ver con la seguridad que tú tengas. Porque yo sé que hay personas que si, por ejemplo, tú me llamas para un podcast, tiene que darse
una preparación, claro.
Claro, tiene que darse un super flow porque quiero que me digan que yo... Ah, que yo... Pero eso también tiene que ver con las prioridades de cada quien. O sea, mi prioridad como mujer, a mí me gusta que se vea mi inteligencia. Ya después, si tú quieres ver que uno es bonito o lo que sea, bueno, pues fine. Hay otras que tienen otras prioridades. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con el amor propio. Si tú te consideras que así tú te ves bonita y quien quiera apreciar lo que lo aprecie, pues adelante. Yo pasa siempre por las redes.
siento como que eso no pasa, exacto, yo siento como que eso no pasa mucho en el mundo en que vivimos con estas redes sociales, como que si tú te pones a analizar, más que tú y yo pasamos en Twitter y van en Instagram, cada quien vive su realidad como le parezca, ¿entiendes? Pero yo no soy de lo que creo que las cosas que tú haces, tú las haces porque sí. O sea, ¿tú entiendes? Como que yo posteé esa foto porque sí. Yo hice tal cosa o tal situación porque sí.
Algo sabe.
Hay algo en tu subconsciente, algo, nadie hace nada porque sí.
O
O
en tu
sea,
consciente
o en tu consciente también, porque tú estás buscando que sea una reacción de alguien, ¿verdad? En cierta manera, ¿verdad? No es que tú durmiendo, que está, que lo posteas y ay, me llegó un mensaje. No, no, no. Tú conscientemente lo posteas porque tú sabes que va a haber un resultado. Tú ya conoces ese resultado y eso te gusta. Y por eso tú repites ese patrón de comportamiento. Pero lo que más me molesta, y te soy sincero, no sé si estoy siendo muy, ¿cómo diría? Muy crítico de la gente. En el sentido, de verdad, mira, de verdad, yo a veces como que me pongo a
cringe,
analizar.
muy
Sí,
cringe.
sí, sí. Oye, yo a veces escrito como unos tweets y yo lo borro. Y digo, no, espérate, tú no puedes ser tan así. Porque quizás algunos los tomen como un veneno. Pero si lo ven desde el punto de vista un poquito más pragmático y más a la realidad, tú vas a entender que quizá hay una razón detrás de ese mensaje. O sea, como que una mujer o un hombre que postea una imagen, que usualmente todo lo que posteamos en las redes es bonito, es porque tú quieres llenar algo en ti. Es porque tú necesitas todo lo que se tira al mundo virtual. Es porque tú quieres que miles de desconocidos lo vean.
Sí,
Sería estúpido, sería muy estúpido tú decir, no, yo lo hago por hacerlo. Porque eso no existe. Tú lo tiras a miles de desconocidos porque tú quieres una reacción. Las redes sociales son simplemente un medio para tú publicar algo y recibir una reacción. ¿Sí o no? Eso es, todas las redes tienen eso. Todas las redes necesitan una reacción y esa reacción puede ser positiva o puede ser negativa, como se da mucho en Twitter. Pero mayormente, cuando, por ejemplo, cuando parte de una mujer, vamos a decir que tú te ves bien y tú postas una foto normal trabajando y tú ves que no tiene mucho like, pero tú pones foto, por ejemplo, en traje de baño con el cuerpazo y tú tienes miles y miles y miles y miles y miles de likes y comentarios, eso genera algo en tu cerebro de que tú dices, espérate. Yo gusto más si estoy en traje de baño. Y aunque tú digas, yo no posteo foto en traje de baño, poco a poco, si tú notas el historial de una persona, tú ves que va migrando a ese tipo de contenido porque le llena. De alguna manera le llena ese vacío que se tiene. Pero al final, tú sabes que cuando uno trata a la gente y cuando uno conoce a las personas muy profundamente, tú, incluyéndose uno mismo, tú te das cuenta que eso es lo que yo siempre digo. Tú puedes verme a mí o yo te puedo ver a ti, ah, sí, muy seguro, hablando, qué sé yo cuánto, pero tú no sabes los demonios que cada quien está cargando dentro de su soledad. Al momento en que yo estoy solo, tú no sabes lo que yo pienso, igual como pasa con otras personas, tú la puedes ver muy segura, escribiendo cosas inteligentes, pero llega un punto en que tú estás solo y te caen todos esos demonios, te caen todas esas decisiones que tú tomaste que no te caen bien, te caen todas esas acciones que tú hiciste que no te caen bien. Eso simplemente, ¿cómo que dice? El corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo, ¿qué dice el dicho? Simplemente tú te puedes vender como tú quieras, pero cuando tú conoces a alguien profundamente, quizás te ha pasado como que, ah, fulano es así, cuando tú lo conoces, dices, mira, pero este tigre es un manojo de nervios, es un manojo de inseguridades, pero tú lo ves como al público virtual y es la cosa más segura del mundo y la cosa más bonita y el panel más inteligente, pero cuando tú lo manejas es totalmente lo contrario. Entonces, no es eso, no es las redes una fachada para todos ocultar lo tan solos que nos sentimos.
Sí, yo creo que
¿Tú no
sí,
crees?
en la mayoría de los casos, incluso algo que, bueno, tú sabes, las cosas me encantan. Algo que dicen los psicólogos es, a mayor cantidad de selfie, menor amor propio. Mientras tú en esa
Diablo.
red, en esa cuenta, o sea, la cantidad de selfies es indirectamente proporcional al amor propio. Mientras más,
Diablo,
pues.
sí.
Porque ese afán que principalmente en las mujeres, que son, yo creo que el amor propio de nosotras las mujeres viene de nosotras mismas, porque mira esto. Por ejemplo, pone la Barbie, ay, que todo un estereotipo, porque tiene cinturita, que sí o okay, qué, que no están explotando, no quieren presionar, y que sí o okay, qué, que su cuerpo perfecto. Sin embargo, ustedes los hombres ven un Max Steel y dicen, coño, pero el tipo está duro, y no importa.
Y
Ya,
ya.
ustedes no hacen un drama de eso. Entonces, esto se ve más en el de las mujeres, que suben fotos, si se hacen zulip, tienen que explotar el cuerpo, que no es que esté mal, porque al momento que yo tenga a mis hijos me voy a limpiar también,
Claro.
pero el punto no es ese. Entonces, sino de que esa foto de que tiene que verse sexy, el pelo arreglado, el típico pelo con la típica moña, todas esas fotos bonitas, que cuando tú te metes a su perfil, todo es ella.
Sí,
Ahí
lo
hay
he
un
visto.
problema de amor propio. ¿Sabes por qué hay un problema de amor propio? Porque el que es feliz no tiene la necesidad de mostrar que es feliz. El que se siente bello, bonito consigo mismo, no tiene esa necesidad de que, mira cómo me veo para que tú me des likes. Con esto no quiere decir que tú nunca vas a subir fotos, porque hay veces que uno se ve como más bonito de la cuenta y eso
Claro, yo lo hago.
es el ego, porque uno sube para las redes
Claro.
para alimentar el ego. Déjame subir
Claro.
la foto porque me veo bonito. Pero en un perfil que tú te metes, tú le das para abajo, para abajo, para abajo.
Y ese es ese tigre, ese tigre, ese tigre, ese tigre. Ese, o tú ves esa tipa, esa tipa, esa tipa. En verdad yo estoy de acuerdo contigo porque yo me he tocado ese tipo de perfiles. Y yo a veces he seguido gente y la gente no se da cuenta. A veces yo sigo cuenta. Y cuando yo veo que tú subes una foto tuya, amiguita. Está bien. Cuando yo veo que tú subes otra foto, está bien. Cuando yo me comenzaba a ver que ustedes no trabajan, ustedes no tienen familia, ustedes no tienen otra cosa que mostrar al mundo que no sea su persona. Pero cuando tú eres crítico y tú como que analizas, porque a veces no simplemente analizarse uno mismo, también uno tiene que ver su alrededor para no caer en esos mismos juegos. Porque mucha gente también, tú sabes que es manipulable. Ah, fulano puso foto, dame yo ponerla, a mí la conseguí likes y siguen. O sea, copian, porque aquí somos, aquí yo siento que el ser humano es una banda de monos. Yo te vi comiendo banana, déjame comer banana. Yo te vi comiendo coco, déjame comer
Hay un
coco.
síndrome de eso, no sé cómo, FOMO, algo así, que uno quiere pertenecer y
Ah,
quiere
fear
captar.
of missing out.
Síndrome de eso.
FOMO, exactamente. Fear of missing out. Sí, exactamente, FOMO.
Hay tipo en las redes, que después te digo quién es, porque
¿De verdad?
también sale en la televisión y todo. Tú lo ves muy en su Instagram. Oh, pero eso es, él tiene que llamarse Narciso. Narciso debe ser su segundo nombre. Porque el narcisismo tú lo buscas y es él. Tú lo ves ahí, el tipo está duro, el tipo bebe bien. Pero él necesita que se lo digan. Porque si
Exacto.
verdaderamente se lo creyeran, no. Entonces tú ves el tipo, muchas fotos, qué sé qué, poses, qué sé yo cuánto. Y cuando tú lo conoces, tiene tantos complejos. Todo lo ve, todo lo toma personal, todo lo ve como un ataque
Todo lo
personal.
ofende, todo sí.
Todo lo ofende y quiere humillar al otro porque se siente superior. Ya cuando tú te crees que eres superior, tú no eres superior, tú eres inferior. Porque al momento que cualquier cosa como que te altera, pues tiene que buscar como dentro de ti, como que qué es lo que está pasando con cualquier disparate te altera. Porque repito, el que es bello no necesita que se lo digan constantemente. El genio no necesita que le digan que es genio, ni siquiera tiene la necesidad de demostrarlo. Por eso, cuando una persona te dice, yo soy un genio, o yo soy muy inteligente, eso no es así, porque quien verdaderamente lo es, no necesita pregonárselo al mundo, porque usted se lo cree. Y así es que funciona.
Y hablo de eso que tú dijiste, me acuerdo también a personas que yo he conocido que son así, como que necesitan diariamente recordarle al mundo que ellos son lindos. Y yo siempre como que llegué a cuestionar ese tipo de comportamiento porque yo pensaba.
Déjame corregirte. Necesitan diariamente que el mundo les recuerde que ellos son
Exactamente, de verdad, lo voy a corregir. Necesitan diariamente que el mundo les recuerde que ellos son lindos. Y en verdad eso que tú dices, me ha pasado con gente, como que yo lo analizo y yo lo analizaba y yo decía, y no es como el hecho de que tú quieres que la gente sea como tú, ¿me entiendes? Porque cada cabeza es un mundo. Pero cuando tuve ese tipo de comportamiento, yo siempre pensaba como que tiene que haber algo. O sea, tiene que haber algún detonante, como tú dices, que tú aprendí eso de ti. Tiene que haber algún detonante de tu niñez o durante tu crecimiento o algo intrafamiliar que causó que quizás tú requieras el amor de otros de forma constante para tú sentirte bien. Porque no es algo como normal, diría yo, ¿verdad? Vamos a decirlo así. No es algo normal que tú diariamente inviertas de tu tiempo. Si fuese, por ejemplo, un hombre de que yo invierta de mi tiempo para tomarme una foto y mañana es como que tú ves mi Instagram, tú me sigues en Instagram y tú digas, coño, yo me puse una foto hoy, muy bien, muy lindo se ve hoy. Y mañana yo invierta de nuevo mi tiempo y me tire la misma foto ahí, ok, muy lindo, Joan. Y después mañana me tire otra, muy lindo, Joan. Va a llegar un punto que tú vas a decir, coño, pero este tigre se tira muchas fotos todos los días, o sea, todos los días hay una foto tuya. O sea, y en ese caso es como tú dices, o sea, yo estoy buscando, estaría buscando que alguien me diga algo. Y aunque sea una sola persona que me lo diga, ya quizá yo me creo la movie. Pero algo que yo siempre he dicho, la gente, por ejemplo, que lo he comentado con respecto a cultura, la gente a veces me para, ah, qué chévere, Ivana. Y yo le digo a veces a la gente, yo ni sé ni cómo actuar. Como que cuando tú estás, como que tú te has puesto para ti, te dicen, por ejemplo, que me ha pasado, ay, tú eres muy lindo, loca, yo me siento mal. Yo me siento como incómodo, como raro, como que, porque ante los ojos de otro tú puedes ser atractivo, ¿verdad? Pero la diferencia radica en cuando tú te crees la movie tú en tu caco, ¿verdad? Y tú lo muestras, yo estoy bueno, yo estoy bueno, yo estoy bueno, a que tú simplemente entiendas dentro de tu seguridad, yo me veo bien, pero yo no tengo necesidad de decirlo. Ahora que venga otro y me lo diga, ya es muy distinto a que tú tengas la necesidad de forzar esa narrativa para que todo el mundo sepa que tú te ves bien. Como que yo siempre he dicho, como que tiene que haber algún vacío o algún descontento en tu alma que tú requieras ese tipo de comportamiento. Es igual con aquella persona que no pueden estar solos. O sea, yo conozco un montón de gente, incluyéndome a mí en un tiempo, que yo entendía que yo tenía que tener una pareja. A mi lado, ah, tú también, bueno. Entonces, yo entendía que yo tenía que tener una pareja, porque hay que ser sincero, cuando tú tienes una pareja, se siente muy rico y se siente muy lindo tener a alguien. No hay que negar eso, no hay que soltarlo. Eso se siente bello, ese momento que tú tienes, esa persona que tú sabes que tú tienes alguien en el mundo que te va a responder lo que sea que tú le escribas. Pero cuando tú caes en ese ciclo de que tú sales de una relación y tú sientes esa necesidad de que rápidamente tienes que entrar en otra porque tú no puedes verte sola, porque simplemente, porque si nos llevamos de los halagos de terceros, pudiéramos vivir felices por siempre solos, ¿sí o no? Pero surge esa necesidad de que yo tengo que tener a alguien. Y las redes nos han puesto, por ejemplo, en esa encrucijada de que además de que yo la tengo que tener, que es mía, de mi propiedad, yo también tengo que mostrarla. Ya no renace el hecho de yo sentirme de que lleno porque tú me estás diciendo que yo estoy bueno. Tú ahora me estás diciendo, ay, qué lindo tú te ves con qué sé yo cuánto. Ay, qué lindo ustedes. ¿Tú entiendes? O sea, como que ya esto agrega otro elemento externo a tu fórmula de llenar tu ser. Entonces también tú tienes que tirarlo al medio. O sea, no sé cómo cuando yo me pongo a analizar, yo digo, eso al final no llena. Porque tú vivir en un mundo de fantasía para llenar tu soledad, mostrando simplemente tu felicidad, entre comillas, a desconocidos, obvia la parte de que también existe momentos malos, momentos tristes. ¿Qué pasa con esos momentos tristes? ¿Lo ocultamos o lo publicamos? ¿Por qué no lo publicamos?
Bueno, lo primero es que esto de que se está hablando de la gente, tanto hombres y mujeres, pero se ve más en mujeres, de que publica, de que siempre está bella y bien arreglada. Yo lo que quiero es que lo vean desde la perspectiva de que a veces uno ve a esa gente y uno dice, wow, yo quisiera estar así de feliz. Uh-huh. Yo quisiera quererme así como ella o él se quiere. Yo quiero que la gente lo vea desde de esta perspectiva. De que muchas veces, para no decir casi todas, es mito. Es sí. Una forma de esa persona engañarse para que el mundo, por medio de likes y a comentarios, le levante su autoestima. Eso es lo que yo quiero que la gente lo vea desde esa perspectiva, porque conozco muchos casos que se suben, que se ven muy bien y uno sabe los vacíos que tiene. Que no nos llevemos de esa vida feliz y perfecta que suben en las redes y comenzamos a comparar la nuestra de que, wow, mira, si yo fuera así, wow, yo quisiera ser así como ella. Ahorita usted tiene más salud mental que ella o él.
Y más paz mental.
Entonces, enfóquese en la estabilidad mental suya. Esos hallantes de las redes, mientras más belleza, mientras más alegría usted ve, más problemas hay. Es que eso es así. Mientras más alegría, más problemas hay.
Sobre es verdad.
De publicar las parejas. Eso viene de lo mismo, de tender el amor propio y solamente se está tendiendo lo de las ramas. Esta necesidad de que me digan que yo importo, yo quiero sentir que importo.
Un elemento externo.
Exacto, donde eso viene desde lo interior. Yo tengo una... Nosotros nos han enseñado en enfocarnos, en llenarnos con lo externo. Donde lo que verdaderamente nos puede llenar está en lo interior. Lo que pasa es que es difícil encontrarlo. Y yo sé, es difícil encontrarlo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que dice, cuando yo tenga una hija, yo voy a ser muy feliz. Cuando yo tenga una pareja estable, yo voy a ser muy feliz. Y yo me río y él dice, ¿por qué es que tú te ríes? Porque tú no has entendido que tu felicidad no está ahí.
Exactamente.
Eso va a ser una cosa momentánea. No puede ser que tu felicidad dependa de algo externo, porque eso algo se puede desaparecer. Es una cosa que se cultiva desde adentro. Y eso de que publicar la pareja, que si tú no lo publicas, eso trae un problema. Hay mucha gente que si tú no la publicas, tú, yo te doy vergüenza. Tú no me quieres enseñar. Tú tienes otras. Eso es falta de amor propio, porque te digo, si yo estoy segura de mí, si estoy segura de mi pareja, yo no tengo esa necesidad de que la publique. No es que no se va a publicar nunca, porque un día tú puedes subir una foto de algo bonito, pero no va a
Claro.
estar tanto de que, ay, qué lindo. O sea, hay algunas mujeres que pretenden que si el hombre la publique en sus redes, es para que las otras vean. Gran cosa, mija, las otras lo que hace es que se divierte. Mira, subiéndole, me estoy comiendo a su marido. Eso no evita nada.
Exactamente.
Eso no evita nada, eso de que subir y que para que las otras vean o ponerme mi estado o mi esposa, la que yo más amo, eso es un morbo para las demás, de que tanto que la ame se está comiendo conmigo. Eso no invita a nada. El amor sin libertad no es amor. Como dice Jorge Bucay, que lo adoro, ya se han dado cuenta. Si yo pretendo restringir tu libertad porque te amo, no quiero perderte, mi amor es un amor de baja categoría.
Diablo, coño, resonó conmigo eso.
Exactamente, entonces ese afán de que no te quiero perder y lo quiero publicar en las redes para que todo el mundo vea, eso no coacciona más un amor, eso no lo ata, todo lo contrario, tú le estás dando una exigencia que lo que hace es que se rompe, porque
Eso
debe
es
ser
cierto.
algo que fluya, no que necesite fuerza para que se adhiera, porque o te fundes o te rompes, y lo que se fuerza, que no se dice fuerza, lo que se fuerza es que no encaja. Porque lo que encaja es automático. No encaja.
Exactamente. Mira, esa parte que tú dijiste de que el amor es cierta libertad, yo estoy de acuerdo contigo porque
El amor es libertad.
me ha tomado como tiempo, pero lo logré, puedo decir, con mis tropiezos, pero lo logré.
Así que
Como
se
que, loca, o sea, como que, de nuevo, yo como que de hace años hacia atrás, para acá, yo como que he estado autoanalizándome. Yo sentí que de mi 20 a mi 30, yo como que estaba desconectado del maldito planeta Tierra. Yo me pongo a pensar para atrás, mis 20 años, yo ni me acuerdo, loca. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo más de mi 30 para acá que de mi 20 para mi 30, porque yo,
y la estupidez se hizo.
loca, sí, pero como que fueron vainas tan
Estúpida.
insignificantes y estúpidas.
Sí.
Que cuando tú te pones a mirar para atrás, dices, no, pero yo estaba desconectado del mundo.
¿Qué va a
Entiendo, o
pasar?
sea, yo estaba en una movie, o sea, porque es la realidad, o sea, en esa edad no sucede en todos los casos, pero tú estás en una movie, tú te estás viviendo la movie, tú entiendes que tu juventud y tus bríos y lo que tú quieres hacer, eso es lo correcto y ese es el camino.
Y ese
Mentira,
amor
oye.
loco de
Sí,
entregarlo todo.
de entregarlo todo y de que estoy con fulano y después estoy con fulano, o sea. De verdad, cuando tú llegas a cierta edad, y se lo digo a todo el mundo, porque yo siempre tengo un choque, como yo me manejo a veces con jovencito, nada más contigo, que tú eres ya una vieja como yo, pero
No.
cuando yo me manejo con jovencito, lo que de verdad a mí me sorprende es la cantidad de personas que dentro de su película mental entienden que saben todo en la vida. ¿Entiendes? Como que, y yo siempre he dicho, deja que tú llegas, pongo un ejemplo de tiempo. Deja que tú llegues a los 30, que de los 20 a los 30 son 10 años. 10 años tú vas a hacer pila de estupideces. Pero va a llegar un punto que el cuerpo se cansa, ¿entiendes? La mente se cansa. Y cuando tú te cansas de muchas cosas, llega una edad donde tú miras para atrás y tú dices, wow, de verdad yo creía que yo sabía todo en el mundo, pero mentira, yo no sabía nada. Yo lo que me estaba dejando llevar era de mis sentimientos. Y algo que estaba leyendo.
¿Cómo se eso para llegar al punto que tú estás ahora, por ejemplo, lo
Es.
necesitas?
Exactamente, es necesario, pero no necesario. No, yo entiendo que podemos ser un proceso de cambio a la juventud, ¿entiendes? Hay gente que dice, tú te llevas de consejo, tú te traes con la otra pared, o sea, tú eliges lo que tú quieras, tú eliges tu veneno, o te traes o te llevas de consejo. Hay gente que se tiene que traer la vida entera para aprender y hay gente que en verdad escucha consejo y dice, tú sabes qué, déjame yo limitarme, vamos a ver qué pasa y les funciona. ¿Entiendes? No necesariamente tú tienes que trallarte con todos los obstáculos que llegan en tu vida para tú aprender algo de la vida.
No, no sé.
¿Entiendes? Tú no tienes que pasar 10 traumas mentales para tú decir estoy harto de X cosa. Tú puedes obviarlo y tomar una decisión como una persona que piensa que ella es independiente del mundo, ¿entiendes? Pero como seres humanos optamos por la manera más difícil, dolorosa y picante, que es chocar contra la pared. No, 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 yo soy joven, yo soy Joan, yo lo voy a dar con todo. Fuácate, ahí tengo un hijo de 9 años. Entonces, la vida,
La
la
vida
vida, no, yo.
conoce.
No, pero yo amo a mi hijo. Pero lo que te quiero decir, y al final como que no me arrepiento de tener a mi hijo, pero son cosas que cuando tú miras para atrás, tú dices, eso fue un momento donde yo estaba desconectado. Porque las cosas se hacen de una manera pensante, ¿entiendes? Hay cosas que tú tienes que pensarla para quizás salgan mejor en el momento que pasa. Luego de que ya tú estás ahí, ya tú resuelves, ya tú te acostumbras y tú crees y maduras con la situación, claro. Eso siempre pasa así con todo el mundo. Pero hay situaciones que tú puedes evitar y no solamente tiene que ver con relaciones personales, tienen que ver también con tu propia persona. Tú no tienes que chocar, tú no tienes que sufrir y deprimirte y sentirte solo, aún estando con alguien, porque hay gente que yo he conocido que puede estar con quien sea, esa es mi pareja, y se sienten solo. Hay personas que no aprenden a tener ese espacio. Te lo digo yo, por ejemplo, yo soy una persona que cuando yo termino una relación trato, dentro de lo posible, de darme mi tiempo, de estar solo, porque como te dije, me ha pasado que salto de relación en relación y yo dije, coño, espérate, yo me tengo que dar tiempo entre relaciones, personalmente yo.
Exacto, date tiempo a sanar.
Personalmente yo, para yo sanar, porque yo sé que si yo me meto con otra persona va a ser para llenar algo, y lo he hecho, créeme que lo he hecho,
Lo hemos hecho.
lo hemos hecho todo, es verdad, lo hemos hecho todo, como que no, no tengo nada, me meto con una gente, se siente bien, pero todavía tú tienes tus issues,
Digo
¿entiendes?
que cada quien tiene su proceso de aprendizaje
Sí,
y
claro.
nadie aprende en cabeza ajena, porque al momento que hemos llegado tú y yo ahora es por todo lo tropezón y todos los cacazos que nos ha dado. Que todos hemos saltado de una pareja a otra como una manera de no ver nuestros vacíos,
Claro.
porque el otro que está interesado en mí me hace sentir que yo importo, porque mi pensamiento es que yo no importo al menos que alguien me ponga atención. Lo que estaría mal sería en reincidir en esa conducta donde se están viendo los resultados que están mal. Que yo tengo una amiga que yo se lo he dicho que ella sufre de eso. Yo le decía, ¿tú no te has dado cuenta que tú no terminas algo y salta a la otra? Algo hay, date tiempo a sanar. Y ella se mete muy ilusionada después, viene, hermano, me dio un golpe y uno vuelve otra vez. Y yo creo que cada quien tiene lo de ese proceso. Y que yo lo que quiero que se entienda, que todo está dentro de ti. Es una frase que anteriormente, en el lapso que tú dijiste, de los 20 a los 30, se veía muy bonito. ¿Qué es lo que quiere decir que todo está dentro de mí? Pero cuando tú lo llegas a entender, como que se te ilumina el alma y
Diablo, sí.
coño, sí, todo está dentro de mí. O sea, esa necesidad de llamar la atención, de que el otro se interese en mí, de tener a alguien interesado en mí, es porque yo creo que por mí misma yo no soy importante o yo no valgo. Préstenle atención a eso. Pongan atención porque yo tengo esa necesidad de que fulano, yo llamarle la atención a fulano.
Claro.
Por ejemplo, personas que yo conozco que son gordas en pausa, o sea, tan flaca, pero son gordas en pausa,
Yo
que
sé cuáles son esos.
no se han crea no han hecho una relación saludable con lo que tiene que ver con la comida, pero puede ser que crearon la comida como un escape para un problema familiar. Pero están tratando el problema desde la rama de que o hago pile ejercicio o hago lipo y al final me mantengo en un círculo vicioso. Tiene que ver, todo tiene que ver con trabajar de la raíz. Si tú no trabajas la raíz, no hay forma. O sea, yo conozco una amiga que ella se sentía mal consigo misma y me dijo, mana, yo me voy a hacer una lipoescultura. Le dije, adelante, pues yo soy prolipo, yo me voy a hacer la mía, tú verás. Yo soy prolipo, adelante, muy bien. Pero yo no le dije nada porque yo lo iba a ver como que yo iba a estar en contra, pero me estoy dando cuenta que su relación con la comida no es la más saludable, por issues anteriores y todo eso. Digo yo, ella va a ser una gorda en pausa por el momento, la peor que antes, porque es que no trabajó lo de adentro, no trabajó lo que es el asunto de qué tiene que ver la comida, cómo yo descargo la comida. O por
Exacto.
ejemplo, terminé mi relación con Joan, me metí con Pedro, terminé con Pedro, me metí con sí, qué mala suerte, no ha servido ninguno, no, es
Los
que
hombres no sirven, claro.
un vacío mío que tengo que llenarlo yo, y yo pretendo que los días fuera, que Joan se encargue de mi felicidad. Que Pedro se encargue de mi felicidad y después yo no voy a estar con más nadie porque he tenido mala suerte. Es que tú estás buscando mal. Es aquí que está. Aquí que está.
Tienes toda la razón en eso, y tú sabes, por eso que soy abanderado de estar solo por un tiempo, por lo menos, o por lo menos mientras tú resuelves esos issues mentales, porque no es simplemente tú, sí, como dice mucha gente, que voy a estar sola, y tuve que lo conozco muchas amigas mías que en el pasado, una en específico me decía que voy a estar sola, qué sé yo cuánto, terminó como en enero y en febrero ya tenía otro, y yo, vaga, pero tú no dijiste que tú vas a estar sola, no, porque el amor, cuando dije que yo, mi hermana, el que quiere está solo y ya. Entiendo, o sea, es una decisión que tú tienes que entender en ti como ser humano. Es como esas metas que tú te pones, como que tú dices, mira, quiero terminar la universidad, quiero que sea mi trabajo. O sea, al igual, y eso es lo que yo creo como que con este podcast la gente entiende, o sea, tú decidir quedarte solo, independientemente de lo que sea, no es que te va a quedar solo y soltero para siempre, si es que tú estás buscando una pareja. No, no estoy diciendo eso, no es que te va a ir por un monte como un monje budista y te va a quedar ahí. No es eso. Es que lamentablemente en esta generación que vivimos, todos tenemos algún issue mental. Yo personalmente y responsablemente lo digo. Todos tenemos un issue mental, un issue nuevo, ¿cómo se dice en español? Un problema, una situación, alguna frustración, ya sea de pareja, que no,
Trauma.
un trauma de que una pareja no frustró, o un trauma de que algún familiar, alguna situación, o que mi papá, o que mi mamá, o que mi tío, alguien. Todos lo tenemos y lamentablemente andamos por el mundo rulay. Andamos por el mundo como que estamos perfectos y lamentablemente, aunque ustedes no se den cuenta,
Y
porque
pretendiendo
viven
que
en una burbuja
otros nos llenen.
y pretendiendo que otros nos llenen, pero aunque ustedes no lo crean, eso se nota. Óyeme, yo lo noto, personalmente yo lo noto. Con el tiempo yo he aprendido a ver en personas el reflejo mío. Lo que yo hacía, ¿entiendes? Y quizás tú en ese
Me
tiempo,
pasa
y
igual.
te ha pasado, ¿verdad? Como que tú ves la gente y tú dices, ve aquí, ¿por qué fulano? ¿Por qué fulana? Y
Y
tú
tú lo
como que
miras
lo...
como una película de afuera. Y tú
Mi
dices,
amor,
ay,
tú sabes cómo va a terminar esa película. Eso es lo más lindo. Tú
¿cómo tú piensas?
sabes cómo, porque yo estuve ahí. Y al final, como tú dices, nadie piensa en cabeza ajena, pero tú lo ves desde afuera y tú dices, esto va a terminar así. Y termina. A la larga, y como que pasa de nuevo con otra gente, y tú lo miras y tú dices, esto va a terminar así. Y termina loco, y como que tú dices, wow, Walter Mercado. ¿Entiendes? O sea, pero no es eso, es que lamentablemente eso que te está pasando no es algo nuevo, no es que vino del espacio y se plantó en la tierra, y algo nuevo que llegó. A todos nos ha pasado y nos seguirá pasando. Y la idea de este podcast es que la gente como que se siente, se detenga un segundo dentro de su soledad. Así como ese momento del día en que tú estás solo realmente, que no llegan notificaciones, que no tienes el televisor prendido, que apagaste tu luz, que tú estás solo y que tú te pongas a analizar por qué diablos yo hago X cosa y tú te pongas a mirar para atrás, por qué diablos yo soy un tipo de persona que tengo que buscar una pareja cada 5 segundos o por qué yo soy una persona que necesito tener mi celular notificándome cada 5 segundos o por qué yo soy una persona que necesito subir una foto a las redes. Todos los días. ¿Por
Porque yo
qué yo entiendo?
necesito que los demás me digan que yo valgo lo que
Exacto. ¿Por qué yo tengo la necesidad de que yo tenga que una mujer me diga a mí, tú te ves bien o tú me gustas, qué sé yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Igual pasa con los hombres. Tú hablas mucho de las mujeres, pero te puedo decir de los hombres. ¿Por qué yo tengo la necesidad de meterme con 500 mujeres? Aún no me importa en ninguna. ¿Qué es lo que está pasando? Algo tiene que estar pasando. Yo no corro ya con eso de que no, porque hay que probar, que qué sé yo cuánto, cuca. No, 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 no. ¿Por qué? Yo soy una gente que siempre en todos los podcasts que me he vuelto un abanderado, voy a tener que hacer una asociación de hombres anti-infidelidades, pero siempre lo menciono. Y siempre lo menciono porque mi pensamiento y mi lineamiento respecto a eso de la infidelidad, como que se ha vuelto muy firme últimamente y me estoy creyendo la movie. Pero va de la siguiente manera. ¿Por qué te nace a ti la necesidad de tú entablar algo con alguien, casarte o lo que sea, y después con el tiempo salir a buscarlo en la calle? Mucha gente culpa a la pareja, ¿entiendes? Ah, que fulana no es esto. Pero en realidad el problema viene dentro de ti por algo. ¿Qué necesidad tú tienes de buscar otra mujer que quizá por un segundo te llene y te haga sentir de que hombre y te preste la atención momentánea de que tú eres el hombre, cuando en tu casa tú tienes un ser que quizá lo único que requiere es conversación?
Pero que tú sabes que eso es
Vámonos.
social, porque a los niños le dicen, ¿y cuánta novia tú tienes? Y a la niña no le hacen esa pregunta. Eso es social, eso es parte de tú ser un macho.
En realidad yo no lo veo como que tú eres un macho porque tú le estés pegando cuerno a alguien. Yo lo veo que tú eres una persona que te falta algo.
Estoy de acuerdo contigo, pero eso lo
Falta
socialmente.
algo.
Novias tú tienes, pero eso es parte de ser el macho, de tener mucha mujer y la tienes llorando y dando aco detrás de ti. Eso te hace
Sí,
un
pero
hombre.
ya yo creo, pero ya yo creo que en este siglo ya eso como que está desfasado, entiendo yo, como que yo no pienso a mi hijo decirle, di que dime, ¿cuántas novecitas tú tienes? No, yo le digo lo contrario, mientras más novecitas, más gonorrea hay. Eso es lo que le puedo decir.
Y tú vas a romper ese patrón, pero
Ya.
que lo continúe poquito a poquito se irá rompiendo.
Claro, eso es lo que te digo. O sea, la idea es que por lo menos la gente entienda que hay muchas cosas que usted puede romper. Lo que tú conoces como normal, entiende que esa es la parte que me molesta, en verdad, Emma. Es como que hemos normalizado unas leyes que nunca existieron, pero la sociedad la metió. Ah, si tú tienes amor y tienes que publicarlo. Es una ley que nadie trajo al mundo, pero todo el mundo se montó como una manada de monos
Tácito, un
y hay
acuerdo
que hacerlo.
tácito.
Todo el mundo está de acuerdo. Si yo me veo bien y entiendo que me dieron mucho like, tengo que poner 500 fotos, tengo que hacerlo porque estoy buena. ¿Entiendes? Si yo entiendo que soy un peleonero en Twitter y veo que causa conmoción, déjame yo tirar. O sea, como que nos envolvemos en esa costumbre y ni siquiera nos preguntamos el por qué lo hacemos. Y a eso que yo invito a todo el mundo, pregúntese, o sea, usted mismo, no espere ni que otro le diga, loco, ¿por qué tú haces eso? Pregúntate tú mismo y di, ¿por qué diablo yo hago esa vaina? ¿Por qué yo tengo que hacer X comportamiento de forma diaria? ¿Por qué yo tengo que vanagloriarme de quizás de algo que yo entiendo que soy, pero yo no tengo que decírtelo? Yo no tengo que decirte que soy inteligente, yo no tengo que decirte lo que tengo cuarto, yo no tengo que decirte que estoy bueno, yo no tengo que decírtelo, porque si yo me lo creo, que eso es algo que mucha gente, te lo digo personalmente, últimamente con esto de cultura, como que mucha gente me habla. Y siempre me dan sus opiniones externas sin conocerme, porque tú te ves de qué manera, qué sé yo cuánto. Y yo le digo a la gente, si ustedes supieran el tipo de persona que yo soy, como tan reservada en mi ladito con respecto a mis cosas, y como que, sí, está bien, yo me veo bien, pero según tú, pero en mi caso yo no me lo creo así. No es que yo estoy pensando y que yo me veo mal, pero que yo digo, yo lo entiendo que pueda yo verme bien ante tus ojos, pero eso es mío, ¿entiendes? Eso es mío. Que tú digas, ah, yo soy inteligente porque sabes de tal cosa. Eso es mío. O sea, yo lo entiendo en mi cerebro. Yo no trato de que hacer las cosas para que la gente diga, eres inteligente.
No.
Eres qué sé yo cuánto. Sabes mucho. O sea, yo no hago la cosa para que ustedes entiendan de que tú me lo digas.
No,
Yo lo hago porque.
porque te apasiona. Por ejemplo, mira, yo en mi Instagram pongo, hago cápsulas, tú lo has visto, cápsulas
Sí.
de cosas que no se deben decir y que cómo se deben decir. No, es que para que digan de que, wow, ella sabe de letras. O sea, que sí. Me apasiona eso y me gusta
Exactamente.
compartirlo y la gente se entretiene y ha enseñado gente a hablar. Pero
Sí,
me gusta
ella es la Real
compartirlo.
Academia de la Lengua, sigue.
Y me apasiona. Entonces yo lo hago porque me nace. No digo porque yo quiero que me comenten o porque me hagan. No, no.
O porque tú te la quieres en inteligente, que qué sé yo, cuánto es eso, ese punto, mira, estoy de acuerdo contigo. Uno hace las cosas porque le gusta y le nace. Eso es lo que uno es.
No sienta la obligación de que para pertenecerme tengo que sentir obligado, valga la redundancia, hacer tal cosa. Haga lo que
Exactamente.
nazca como su persona. No diga para encajar, déjame hacer esto para encajar, o déjame hacer esto para aparentar ser esto. Lo que le nazca a usted, que quien verdaderamente lo quiera, va a querer el ser humano que es, no el ser perfecto que quiere pintarse.
Diablo, en verdad eso que tú dices, esa es la parte, loco, mira, de verdad. A veces cuando tú te manejas con gente, vamos a decir, y tú logras conocer una persona, ¿verdad? Yo siempre he dicho como que cuando tú conoces a una gente, a veces se te presenta a la portada, es como un libro, ¿verdad? Un libro que tú desconoces. Quizás sea bueno, quizás sea malo. La portada, excelente. Todo el mundo se fija en la portada. Y tú, coño, tú también. Cuando tú logras adquirir ese libro y tú abres el prólogo, y tú abres después la introducción, y después tú abres todo el libro completo, que tú dices, mira, pero este libro es un bobo, este libro es un lío. Pero tú decides continuar la historia de ese libro. Tú dices, está bien, yo le estoy encontrando un par de episodios que me gustan. Y tú decides terminar ese libro. Yo personalmente digo, es válido, pero hay personas que no entienden que muchas personas, mucha gente en este mundo anda viendo portadas de libro y cuando leen la historia no quieren saber de ese libro, lo tiran, no lo completan. ¿Entiendes? O sea, básicamente es como una metáfora para decirte que si tú te basas simplemente en que vean tu exterior, son pocas personas que conocen tu interior. Y cuando tú conoces una persona, el interior de alguien, que es la parte que siempre como que me choca, es como que yo te conozca a ti y yo diga, coño, M de tal forma, ¿verdad? Él me es una loca, que se quilla por todo y quiere tener control. Yo te lo digo a veces, quiere tener control. Esa mujer, es difícil tú decirle que ella diga, tienes razón. Ahorita te lo dije cuando estábamos chateando por WhatsApp y que coño, oh, pero busque la champaña porque que ella me dio la razón. ¿Qué?
Sí, no, es una excepción tuya porque yo no tengo problema.
Ah, whatever. Entonces, como que cuando tú conoces a una gente, tú dices, y tú, vamos a decir que sea el caso, como que tú te presentes una persona en las redes y que, ay, sí, yo doy la razón a todo el mundo. Y yo que te conozco, yo digo, mire, es hablador el diablo, usted no vive haciendo eso, que lo que está, dando la razón a la gente, si usted no es así, ¿entiendes? Pasa lo mismo con demás personas, como que tú conoces un ser, como tú mencionaste, la amiga tuya, que tú la ves muy segura, como el pana de influencer que tú me dijiste en la televisión, que tú lo ves muy seguro, y cuando tú conoces el ser humano realmente que hay detrás de esa fachada, ahí tú dices, bueno, mi hermano, el que conozca quién tú eres en realidad, no todo el mundo se echa ese pleito. No todo el mundo aguanta.
Vitrina. Nadie quiere enseñar el almacén.
Toda fachada se cae al tiempo. Tú no aguantas mantener una fachada. Tú no aguantas mantener que tú eres linda, que tú eres lindo, Todo ser humano llega a conocerte como realmente tú eres. Y cuando alguien se da cuenta de cómo realmente tú eres, o te suelta y tú te quedas pensando, coño. Pero eso
enseñan en sociología. La naturaleza siempre sale a flote.
Y tú sabes lo que yo siempre he pensado, como que eso, en vez de ayudarte, te echa un chin para atrás, porque quizás tú te cuestiones y digas, coño, yo me veo bien ante los ojos del mundo, pero esta persona cuando conoce quién realmente yo soy no me aguanta. Entonces es quizás el momento que tú te sientes y digas, ¿qué es lo que está pasando? Quizás es que yo estoy tratando de vender una imagen que no soy, cuando simplemente yo debería venderme como yo soy realmente. Yo soy un tigre complicado. Yo soy un tigre que no aguanto mierda. Ese no, soy yo.
Y es algo insostenible para uno, ¿no?
No.
Aguantar esa fachada en el tiempo es insostenible porque es una carga bien pesada de tú mantenerte. O sea, eso al momento, como tú dices, se va a caer. Porque es que la naturaleza siempre sale a flote. Siempre sale a flote.
Es la realidad. Pero señores, finalizando, porque en Cory Chelsea yo empecé a hablar contigo como hace 5 minutos y ya van 50. Entonces, loca, yo estoy viendo ahora mismo la hora y el diablo, ya llevamos 50 minutos, pero yo empecé a hablar contigo ahora mismo, fue. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero siempre es así con Emma. Uno se va hablando y cuando viene a ver ya lleva una hora. Pero en realidad, o sea, al final el mensaje, yo creo que tú le das un mensaje a la gente, pero yo lo voy a mandar primero porque tú siempre eres muy dura. El mensaje para mí a la gente al final es, de verdad, yo le recomiendo a todo el mundo que tenga una época en su vida donde usted se sienta, aún más si es joven, aunque usted entienda que hay una ola de tendencias y de cosas que su círculo esté haciendo, no se monte. Simplemente trabaje en su ser, en esos miedos y en esas cosas que simplemente, y tú sabes, tú solo como persona, como ser humano, tú sabes que te detienen tus miedos, tus inseguridades, tus ansiedades, tus depresiones, tus problemas familiares que aunque tú no te has dado cuenta que quizá te afecten. El amor de un padre que te faltó, el amor de una madre que nunca estuvo ahí o quizá nunca te diese amor, que básicamente eso se traduce que cuando tú seas grande, tú vas a buscar ese amor en brazos de alguien. Eso quizá nos pase a muchas personas. Entonces es bueno a veces, no necesario llegar quizá como nosotros, dedica 30 años, quizá dentro de tu juventud, es bueno tú detenerte, salirte de la manada de personas con la que tú te relacionas y tú analizar qué es lo que realmente tú quieres para ti y cómo tú puedes trabajar en eso para quizá ser mejor persona y enfocarte simplemente en lo que tú quieres como ser humano. Si tú estás yendo al gimnasio porque tú quieres ponerte fuerte para tu novia, incorrecto, no lo hagas. Si tú vas a hacer algo en la vida, que sea por ti y para ti. Todo en la vida al final debe de ser para ti y solamente para ti. Porque a todos nos ha pasado que tenemos una meta, la soltamos por otra persona y se acaba. Esa relación se acaba y tú te quedas mirando para ti. Yo, mierda, perdí 7 años de mi vida con esta tipa y dejé todo lo que iba a hacer porque creí en esa situación y no se dio. Y vuelves y repites el ciclo. Simplemente trabajen en ustedes. Tómense su tiempo. no está mal que usted se quede tranquilo, en paz consigo mismo y que trabaje en sus demonios para que cuando usted resurja como el ave fénix, sea el mejor ser humano del planeta y pocas cosas le afecten cuando son externas. Dime ahora.
Bueno, por esa misma línea, nada exterior te llena. Lo que te llena de verdad está en tu interior. Es una frase muy poética y a veces no se puede entender, pero es así. Dan, tu felicidad no depende de nadie. Nadie tiene la responsabilidad de dártela. Nadie tiene la responsabilidad de hacerte sentir importante, de hacerte sentir iguales, de hacerte sentir... Nada externo es lo que te da esa importancia, sino lo interno, el ser humano que eres. Ese afán de pertenecer, de creerse parte del grupo, pregúntate por qué. ¿Por qué yo quiero hacer esto si en verdad no me importa? ¿Por qué yo tengo este afán de completar esto, de publicar esto si en verdad no me importa? Porque el ser humano se aprecia con sus defectos y con sus virtudes. Esa fachada perfecta es insostenible. Y cuando usted vea un perfil de una persona muy perfecta y muy feliz, no envidie eso, que quien tenga ese afán de mostrar una vida tan perfecta y tan alegre, es mentira. Porque solamente lo falso se empuja mucho para que se crea. Se repite tanto una mentira hasta yo mismo creerla y convertirla en verdad. Entonces al final todo está adentro, trabajarlo desde adentro. Nada de que si yo consigo tal cosa soy feliz, si estoy con tal gente soy feliz, si estoy con fulano, si consigo tal trabajo soy feliz. Todo eso hay que trabajarlo desde adentro.
Bien, excelente. Así que nada, hemos llegado al final del episodio de Cultura. Gracias, Emma, por acompañarme.
Nada.
Nos vemos en una próxima. Bye, bye.